lo que viene siendo ser cabeza de león en la vida o cola de ratón. Hay quien les encanta, pues eso, ¿no? Las grandes cosas, los grandes acontecimientos, los grandes programas, los grandes horarios, los grandes formatos, los grandes equipos, los grandes amores. Y hay quien prefiere algo mucho más sencillo. Este programa es así, es un programa normal y corriente, ocurre cada día. Tiene un equipo en su justa proporción, Fernando Ariza en la producción, Andrés Calvo en la realización, Inmaculada Jabato, quien te habla ahora. Y nuestros temas, nuestras reflexiones, nuestras alegrías, penas, tristezas, canciones, son normales. De toda la vida de Dios, las de carne y hueso. Ana María, buenas noches.
Hola, buenas noches, Inmaculada.
Encantada de saludarte. No sé si a ti te gusta que te llamen normal o tú prefieres, no sé, digo algo así tan, no sé, puedo decir, imagínate con tu currículum que eres pues lo más de lo más, la autoridad más grande en filosofía que hay en el mundo. ¿Qué prefieres?
No, yo solo intento poner mi granito de arena.
Que es mucho, ¿eh? Porque hay un refrán muy castizo que dice que muchos poquitos hacen un muchito. A mí me encanta porque no hay pequeñas tareas, ¿no? Sino grandes actitudes, ¿no? Y grandes talantes, ¿no? Y en fin, después del día de, como comentaba, pues sí. entramos en materia. Y entramos en materia y no caprichosamente hablamos de cosas pequeñas, porque Ana María Hernández, que es filósofa y está especializada en didáctica de la filosofía y tiene unos proyectos editoriales interesantísimos que ahora hablaremos, trabaja fundamentalmente con la filosofía para niños y niñas, o sea, para los chiquitillos, ¿no?
Efectivamente. Trabajo, pues con una gran vocación educativa. Llevo muchos años dedicándome al mundo de la educación, que, como te decía, es un granito de arena, pero yo creo que es un granito muy importante. Y muy vinculada al mundo de filosofía para niños, porque, bueno, pues yo soy editora, trabajo editando materiales educativos y creo en el poder de la educación para transformar el mundo, y creo que filosofía para niños es un enfoque pedagógico que ayuda a construir un mundo mejor. Través del pensamiento.
Fíjate si es importante, Ana, lo que haces o lo que hacéis, la gente que os dedicáis a la filosofía, talleres de filosofía, sobre todo con los pequeños. Fíjate si es importante que esta mañana cuando estaba escuchando la apertura de un programa que los medios de comunicación, en este caso en concreto la SER, porque lo hace una mujer, que tú sabes que no es habitual, ¿no? Y abría el programa a las 8 de la mañana, en una hora punta, ¿no? Y hablaba de un tema muy cotidiano, un tema muy sencillo, que seguramente en las casas ocupa mucho tiempo, pero en las noticias ocupa menos, ¿no? Hablaba de el futuro, las carreras, los estudios, ¿no? Los chicos, las chicas, cómo se incorporan, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba en lo importante que es que desde abajo, ¿no?, sepamos proyectar las cosas al futuro, porque luego esos niños y niñas a las que tú formas, ¿no?, o con los que tú haces filosofía, son los adultos y las adultas del mañana, ¿no?, la gente que va a hacer la vida, que va a hacer el mundo. Y es importantísimo que desde chiquitito les enseñemos, ¿no?, aprendan a pensar, ¿no?
Efectivamente, es fundamental. Porque al final tenemos muchísima información. Hoy en día estamos en un mundo donde hay muchísimo desconcierto, hay mucha incertidumbre, tanto para los docentes como para las familias, y bueno, pues tenemos que proyectar en el futuro cómo queremos que sea el mundo y educar para eso. Pero claro, tenemos que educar ahora para un mundo que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Recibimos muchas noticias de, es que tenemos que educar para los niños para profesiones que todavía no existen, para un mundo muy flexible, que va a haber que estar en un continuo aprendizaje, y eso requiere muchos retos, ¿no? Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, sí, publicó en el año 2008 un libro que yo recomiendo, la verdad, Las cinco mentes del futuro.
Sí.
Y precisamente trataba de este tema, de cómo deberíamos tener un futuro con un desarrollo de nuestras capacidades, tanto en el ámbito personal y laboral. Y le preocupaba especialmente cómo educar la mente de los estudiantes actuales para que estén lo mejor preparados posibles. Y hablaba,
¿y tú
por
crees,
ejemplo...
Ana, perdona, ¿tú crees como, sí, filósofa, que se puede uno preparar de verdad? No sé explicarte, prepararte para algo que no sabes, porque la vida es incertidumbre, ¿no? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabemos que la vida nos va a traer? ¿Me explico? Decir que muchas veces no crees que utilizamos, que creemos que controlamos la vida o el mundo más de lo que de verdad lo hacemos. Entonces estamos como proyectando constantemente de qué tenemos que saber, qué tenemos que estudiar, qué tiene tal. Y luego la vida, ¿sabemos, Ana, los derroteros que va a tener? ¿Sabemos para lo que nos va a buscar?
Pues no sabemos, pero yo creo que también se puede educar aceptar esa incertidumbre. Creo que es fundamental. Ser más crítico, ser más flexible, ser más creativo, requiere una flexibilidad mental, una capacidad de pensar, de hacer, darte cuenta de que no puedes controlarlo todo, que hay cosas que dependen de ti, cosas que no dependen de ti. Y esto que parece tan sencillo tiene muchísima trascendencia tanto en el mundo de la educación como en el mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Y esto viene de los antiguos griegos, ¿no? ¿Qué depende de mí, qué no depende de mí? Y cómo mi forma de pensar condiciona las creencias que yo tengo asociadas de cómo veo el mundo. Eso genera una serie de patrones y de conductas y de emociones que muchas veces nos limitan. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre,
claro,
aceptar el día a día y sobre todo vivir en el momento presente.
De hecho, fíjate, Ana, yo he escuchado a muchos psicólogos y, en fin, gente experta en filosofía, en yoga, en cualquier cosa que tenga que ver con las conductas, ¿no? He escuchado decir que cuando de mayor algo nos hace sufrir, es porque muchas veces aparece el niño o la niña que llevamos dentro, ¿no? La pataleta infantil de si no me das la piruleta, monto un pollo, ¿no? Es decir, si no aprendemos efectivamente que la vida no se doblega a lo que queremos, si no aprendemos a que, bueno, pues nos puede aparecer cualquier cosa, porque nadie tiene un guión previsto, etcétera, si no aprendemos eso, estamos siempre pataleando como los niños, ¿no?
Sí, efectivamente. Es aprender a aceptar la situación que nos viene, que eso no quiere decir que uno la acepte pensando que es así, que no la va a poder cambiar, ¿no? Desde la aceptación es cuando podemos tener capacidad de cambio. No se trata de conformarnos con lo que hay, se trata de desde este punto, desde donde estoy ahora, voy a transformar, ¿no? Pero para eso requiere autoconocimiento, que eso es fundamental. Para mí creo que es una habilidad fundamental para la vida.
Conocerte a ti mismo.
Conocerte a ti mismo es fundamental porque es cuando puedes desplegar el máximo de tus potencialidades.
Bueno, si lo tienes, si crees en ti, ¿no? Si estás en un buen momento, porque es que hay gente, Ana, que está bloqueada y que no tiene autoestima, que no se considera. Fíjate, ahora que vamos adentrándonos cerquita buscando el 8 de marzo, ¿no? Que es en unos días, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, que son víctimas de malos tratos o de una relación desigual, una relación tortuosa, ¿no? ¿Cuántas mujeres no salen? ¿Quién va a querer estar enamorada, ¿no? O aguantar una relación que es así, ¿no? Sin embargo, están ahí y persisten ahí porque no tienen autoestima, Ana, porque no conocen sus posibilidades, porque no conocen sus capacidades, ¿sabes? Es decir, que es difícil, ¿no? Es difícil ese conocimiento que tú dices, autoconocimiento, si estás bien, si estás sin ataduras, ¿no?
Si estás en ataduras, pero al final es un trayecto que recorres en la vida. Es fundamental. Cuando una persona se ve metida en una situación en la que no sabe salir, detrás de esa situación hay un montón de patrones que tiene establecidos, de muchas creencias limitadas de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser yo. Y ahí, dentro del mundo de la mujer, de ese mundo de machismo y de desigualdad, hay muchas creencias por parte de los hombres y por parte de muchas mujeres de es que las cosas son así, es que yo debería comportarme de esta manera, yo debería hacer las cosas de esta manera, o mi papel es este. Entonces hay muchos deberías, muchas generalizaciones, ¿no?, que nos limitan mucho. Entonces hay que bucear ahí, hay que sacarlo. Pero no sacarlo para irnos a bucear en el pasado. Esto no es una consulta...
No es un psicoanálisis.
No es una consulta psicológica en la que vamos a escarbar en el pasado, no, porque lo que importa es el aquí y ahora, ¿no? O sea, no es tan importante lo que nos ha pasado, sino cómo interpretamos lo que nos ha pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos una situación, por ejemplo, en una familia que dos hijos han vivido una misma situación que puede haber sido más o menos traumática y uno de los hijos lo puede interpretar de una manera profundamente dolorosa y la otra persona no, ¿no? Mm. Y eso tiene que ver con las creencias y la forma de mirar el mundo que tenemos.
Efectivamente, esas creencias que tanto nos limitan, como dice Ana María, a veces nos hacen infelices por las creencias en sí, porque si tú te convences de que te tenía que tocar en la vida una familia así, perfecta, una pareja perfecta, una vida maravillosa, una situación, un trabajo fantástico, unos hijos... lógicamente, esas creencias te hacen infeliz porque nada de lo que ocurre en la vida, o casi nada, se parece a lo que soñaba, ¿no?
Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
A ver, tú primero.
Vale.
¿Cómo es?
Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza, disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme.
Alejandro Sanz, que hace alusión a personajes fantásticos de cuentos de nuestra edad, nuestras generaciones, claro. Pero ahora, Ana, el mundo educativo, el mundo de las editoriales, los cuentos, son muy distintos, ¿no?
Sí, hoy en día, la verdad es que la literatura infantil y juvenil ha tenido muchísima, muchísima difusión últimamente. Se empieza a entender como una propuesta de ocio muy interesante, crece muchísimo las ganas de que los niños disfruten de los cuentos a través de teatralizaciones, cuentacuentos y demás. Y luego los propios libros de texto se enriquecen con muchísimas lecturas y otra forma de hacer las cosas. Yo creo que tiene mucha más riqueza.
Me encanta además que sea una mujer la que esté detrás propuestas, ¿no? Editoriales, porque cuántas veces nos quejamos de que los libros de texto, los manuales que utilizan que se utilizan en la enseñanza, no están modernizados, perdón, no están actualizados, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay una visión como que un proyecto educativo de una editorial no es solamente un libro de texto. Un libro de texto es lo que va al alumno, ¿no? Entonces, sí, pues al final en unas páginas pues hay un proyecto muy potente con una metodología detrás siempre que para a lo mejor padres puede pasar inadvertido, pero la metodología detrás es muy potente con mucha base científica y educativa y pedagógica. Y luego detrás de ese libro hay un proyecto muy muy extenso, con muchísimo apoyo a los docentes, con muchos materiales extras tanto para los niños, para que trabajen con las familias, para desarrollar otra forma de aprender desde una manera más visual, porque depende del estilo de aprendizaje de cada niño, pues unos niños aprenden más de manera auditiva, otros a través de imágenes, vídeos, secuencias de diferente tipo, por ejemplo, a través del cine, a través de las imágenes, comparando con estrategias de pensamiento.
Se hace mucho ahora, incluso desde las guarderías. Yo he visto muchísimas guarderías que dedican un rato a la semana, dos o tres clases o dos o tres ratos grandes a ver cine en las clases, en las aulas desde chiquititos, ¿no? Y chiquititas. Hombre, lo que pasa es que a veces, no sé yo hasta qué punto, en la selección de las películas y tal puede haber más o menos causalidad. Porque a veces, ver, por ejemplo, El Patito Feo una y otra vez, dice, bueno, pero bueno, tú has repasado la historia del Patito Feo, por Dios, de cómo reacciona ese padre a las diferencias, esa madre y eso, y en fin, y cómo sufre ese angelito chiquito que era tan diferente, ¿no? Y tan distinto, ¿no? En fin, lo importante, decíamos antes, no son las herramientas, sino cómo se utilizan, ¿no? Porque herramientas hay muchísimas. Esta mañana también, Ana, escuchaba unas cifras en un chequeo, en un muestreo hecho sobre jóvenes, hablaba de la preocupación por la maternidad y la paternidad. Decía que el 66% de las mujeres consideraban, de las chicas, ¿no?, que ser madre ahora es más difícil que antes, ¿no? Pero también el 40% de los chicos decían que ser padres ahora también es muy, muy difícil, ¿no? ¿Tú crees que hay mucha diferencia en cómo afrontan la actualidad la mujer la maternidad o el hombre la paternidad?
Pues yo creo que es, el reto, hoy en día el reto yo creo que es compartido. Es verdad que la figura del padre ha sufrido un cambio muy drástico. Hoy en día tenemos además diferentes tipos de familia y los padres tienen un reto diferente, ¿no? El propio papel del hombre en la familia ha cambiado. Y ese papel también requiere pues que ellos mismos se impliquen más en la educación de los hijos, ¿no? Ajá. Entonces ese papel hay que repensarlo también. Ellos también necesitan su lugar y también tienen un reto importante porque parece que en las empresas está como más asentado que una mujer se coja una reducción de jornada para cuidar a sus hijos pequeños, pero en el hombre todavía no está muy asentado, ¿no? Entonces ahí también tienen ellos un reto importante de conciliación, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ana, desde la filosofía esas cosas se estudian, es decir, ¿hasta qué punto hay quienes defienden que un niño o una niña para su crianza necesita el rol del padre y de la madre, ¿no? Esa figura, más que el rol, la figura, porque el rol lo pueden hacer uno de los dos, ¿no? Y hay quienes defienden que no, que lo importante es vivir o crecer en un ámbito afectivo y punto, ¿no? Desde la filosofía, ¿cómo se entiende eso?
Pues mira, yo tengo un enfoque de filosofía práctica, no es lo mismo la filosofía académica de universidad que luego aterrizarla y llevarla a la vida, ¿no? Como la entendían los antiguos griegos, como maestra de vida. Y yo creo que la crianza tiene mucho que ver con la filosofía, porque es un encuentro con la propia identidad. Criar un hijo requiere un camino de autoconocimiento que creo que es necesario para afrontar tanto la maternidad como la paternidad. Porque requiere saber quiénes somos y cómo queremos educar, ¿no? Y como padre o como madre tenemos que descubrir qué nos parece importante enseñar a nuestro hijo, hacer una revisión de qué valores tenemos, qué creencias tenemos, porque muchos los hemos heredado por nuestras familias, por nuestro entorno, y todo eso llega un momento en que hay que cuestionarlo, ¿no? Y ver si eso lo puedo trasladar a la relación que tengo con mis hijos. Y si soy un modelo, ¿no? Porque no es, para educar a un hijo no es tanto lo que decimos o el libro que nos hemos leído que nos parece muy,
pues, guay, muy atractivo. Muy guay.
Sí, tiene muchas herramientas que bueno, que en un momento dado, pues oye, pues son consejos prácticos, ¿no? Que pues nos pueden venir bien. Pero no hablan de nosotros.
Eso está
yo
bien.
Creo que la importancia
eso
es
está
esa.
Bien, perdona que lo subrayemos un poquito más, ¿no? A veces, y además ahora, nosotros desde este programa, desde Atentamente, vemos hasta qué punto hay toda una industria entera, ¿eh?, creada sobre el bienestar, la felicidad, la perfección, las familias perfectas, ¿no? El niño o la niña que tiene que hacer pipí el tiempo, el momento en que le toca, que no puede dormir con los padres, que tiene que estar, que el pecho no sé cuánto, que tal. ¿Sabes? Una serie de cantidad de recetas constantes, ¿no? Tiene que hacer, tiene que haber... Y como tú bien dices, cuidado porque esos libros, esos manuales, esos jóvenes tan preparados muchas veces, no se paran a ver que esas cosas no hablan de ti. Estoy de acuerdo contigo, no es lo que decimos muchas veces, sino lo que enseñamos, lo que hacemos, ¿no? Entonces, tú puedes decirle a un niño, una niña, que tiene que hacer y tiene que estudiar y tiene que aprender, pero después te mira a ti, ¿no?
Efectivamente, al final somos el mejor modelo. Mira, decía Victoria Camps que la tarea de educar exige una autoeducación permanente, porque al final somos modelos y importa tanto lo que enseñamos como cómo lo enseñamos, ¿no? Ellos nos miran a nosotros, somos el reflejo en el que nos miran. Y yo veo que todos esos libros y esas recetas, por así decirlo, o incluso charlas, ¿no?, de escuelas, de familias, van mucho al niño, ¿no? Se centran mucho en el niño. Y yo, a mí me gusta ir un paso más allá, ¿no? Es tal y como los pongo en el proyecto que tengo yo de consulta de filosofía. Creo que nos centramos mucho en el hijo, Pero yo creo que hay que dar un paso más y un centrarte en que el niño tiene rabietas o que cómo le pongo límites. Está bien, puede haber un consejo práctico que nos sirva, pero lo importante es cómo eso habla de nosotros. Y, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Tenemos un niño pequeño y estamos en una fiesta infantil y tenemos el niño que, pues porque todos los niños se están metiendo en el castillo hinchable, sí, y nos parece una cosa como muy divertida que a todos les tiene que gustar, y de repente nuestro hijo no entra.
Sí.
Y el niño no tiene ningún problema. No entra porque no le apetece, sencillamente porque ahora mismo no tiene ganas o porque sencillamente prefiere observar, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso muchas veces los padres genera mucho malestar. Porque hay una serie de emociones que se activan en ese momento de, pues mi hijo no es como los demás, pues yo no sé por qué le pasa.
Está llamando la atención.
Efectivamente, pues me van a mirar, pues parece que yo no sé educarle. Entonces hay una serie de creencias que se activan en ese momento de emociones muy, muy potentes que nos bloquean, ¿no? Y entonces al niño no le pasa nada. Y pero
Ana, y a
los
lo
manuales
mejor,
se centran en el niño.
Efectivamente, a lo mejor Ana le pasa lo mismo que a su madre o su padre. Es decir, igual es mucho más sencillo, igual su padre o su madre tampoco son gente muy participativa o gente que no son, sabes, que se meten en los, ¿no? Igual es mucho más sencillo que todo eso, estamos enseñando una cosa, diciendo una cosa y haciendo otra.
A mí me, muchas veces,
¿verdad?
Continuamente.
A mí me pasa un poco con, bueno, todo lo que son los móviles y los aparatitos, esto y tal, que es verdad que se debe dosificar, que se debe compartir con sentido común, por dejar, no sé, ¿no? O saber distinguir cuándo es un ratito y cuándo no. Pero muchas veces, Ana, yo ya que soy abuela, veo, sí, a padres jóvenes que te dan muchos mítines, muchos discursos sobre lo que se debe hacer, pero te lo dicen con un móvil en la mano. Es decir, cuidado con lo que exigimos, porque, insisto, muchas veces es mucho más sencillo. Es lo que hacemos y lo que nos ven hacer, ¿no?
Efectivamente. Esto es pues como eso, cuando queremos que nuestro hijo tenga amor por la lectura y por la cultura y, sí, y nosotros no les damos una riqueza de experiencias culturales o de respeto por la naturaleza. Por eso es importante ver realmente cuáles son nuestros valores, los que operan realmente en nuestra vida, y profundizar en ellos y ser ejemplo. Yo creo que es un reto inmenso. Y que para educar bien hay que estar bien, hay que estar alineado con lo que se cree, lo que se piensa y cómo se actúa, ¿no? Y ser dueño de uno mismo, al final es por eso que yo considero que requiere una experiencia de autoconocimiento, porque eso nos va a empoderar,
pues sí,
nos va a hacer sentirnos más seguros, nos va a reflejar cómo, pues que muchas veces no somos capaces de seguir nuestras propias intuiciones porque estamos sometidos a ¿y cómo debo hacer las cosas? Y con mucha inseguridad.
Sí, sí.
Y cabalgando de es que si no hago esto, entonces va a pasar no sé qué, ¿no? Esto de las profecías autocumplidas, ¿no? Y al final no vivimos el momento presente. Y es importante disfrutar de, pues simplemente de un paseo, ¿no? Un paseo con nuestro hijo y que nos está cuestionando cosas y disfrutar de esas preguntas, de aprovechar esas preguntas.
Ay, a veces lo más fácil lo hacemos difícil. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un
muchísimas
placer.
Gracias, Inmaculada.
Vamos a echar un ratito muy bueno. Tranquilos.
Muchas gracias.
Tranquilas,
un saludo para todos los oyentes.
La noche lo permite, un saludo también.
A menudo los hijos se nos paran.